Gracias, Jaime. Siempre que escucho a Jaime, me hace pensar mucho y me encanta escucharte. Gracias, Jaime. Esta es la segunda vez que me invitan a predicar en una conferencia de Capilla Calvario. Hace algunos años me invitaron y me dieron dos capítulos completos de la Biblia. Y cuando me llegó el informe de que tenía que predicar dos capítulos completos, dije, esto es mucho. Y esta vez solamente me dieron dos versículos. Y dije, esto es muy poquito. El caso es que nunca estoy contento. Estoy en la ciudad de Aguascalientes. Dios les una broma a todos los congregantes y desde hace 9 años soy pastor de ahí. Ha habido de todo, tiempos de mucha bendición, tiempos difíciles. Tú sabes, ¿no? Es bien fácil ser pastor, pero bueno, Dios nos llamó a eso. Y bueno, me tocó predicar los dos primeros versículos del capítulo 3 de Tito, que habla acerca de las autoridades. Y mi tema, según dice el pastor y la política, pues yo no sé nada de política, no sé por qué me lo dieron a mí, pero bueno. Hoy en la mañana que salía de Aguascalientes, estaba llegando, bueno, ya estaban ahí desde ayer muchos gobernadores de diferentes estados y hoy llegaba el presidente de la República ahí a Aguascalientes. Y ya cuando vi todo el movimiento dije, algo me quiere decir Dios, ¿qué será? ¿Qué será? No, pues nada, nomás lo que dice aquí. Ok, vamos a leer los dos primeros. Sí, yo estaba seguro que me iba a decir algo, porque yo dije, ¿qué voy a decir de la política? Yo no sé nada de política, pero bueno, lo único que sé de política, no, bueno, luego les digo. A veces en la congregación en Aguascalientes, bueno, pues hay muchas iglesias en Aguascalientes cristianas. Unas pequeñas, otras grandes, pero bueno, cuando hay elecciones y eso, algunos candidatos acuden a las iglesias para presentarse y me han visitado algunas veces presidentes municipales y cosas así, y cuando me dicen, oye, ¿puedo ir a tu iglesia? Digo, pues si vas a ir a sentarte a escuchar la palabra, está bien, ¿no? Porque no te puedo dar el púlpito ni tampoco puedo hacer ninguna mención acerca a inclinar la opinión de la gente, ¿no? Y si han aceptado, gracias a Dios, y han estado sentaditos escuchando la palabra y bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a leer el verso 1 y 2 del capítulo 3 del libro de Tito, de ahí sale lo de Tito, Tito, Capotito. Va. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta porción de tu palabra y te pedimos que estés con nosotros, Señor, que nos ayudes a interpretar, a guardar en nuestro corazón, Señor, a vivir tu palabra, a ponerla por práctica en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, ya han estado hablando de muchas cosas acerca del libro de Tito, pero para poder entender un poquito mejor las instrucciones que a Pablo le da a Tito en cuanto a la relación de los creyentes con el gobierno, debemos de movernos al tiempo, contextualizar en el tiempo donde fue escrita esta carta, la situación política y el gobierno en cuestión, ¿ok? Entonces me gustaría hacer un poquito de historia, regresar un poquito y hablar un poquito del pueblo de Israel, es decir, de los judíos que durante su historia sufrieron de ser conquistados o esclavizados por diversas naciones, ¿no? Estuvieron en Egipto, los persas, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, todo el tiempo estuvieron bajo un yugo. Aunque en una época de su historia, en el tiempo de Salomón, llegó a ser la nación que dominó al mundo, fue la época de oro y fue una nación muy poderosa en los tiempos de Salomón. No había una nación más poderosa que Israel. Hasta que se comenzaron a alejar de Dios, comenzaron a pasar situaciones, el reino se divide y vinieron una vez más a ser conquistados y perdieron una vez más ese privilegio de ser esa nación poderosa que Dios había levantado. Entonces, los judíos siempre anhelaron en su corazón volver a esos tiempos de gloria y muchos esperaban que llegara el Mesías libertador que los colocaría de nuevo en una posición de privilegio ante el mundo. Cuando aparece Jesús e inicia su ministerio sobre la tierra, muchos judíos que creyeron en él tienen una idea equivocada de lo que viene a ser Jesús. Y muchos creen que él iba a ser un libertador político que acabaría con el gobierno romano. De hecho, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el verso 15, después de la alimentación, vemos que Jesús tiene que irse porque la gente pretende hacerlo rey. El versículo 15 del capítulo 6 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse del monte él solo. De hecho, más adelante les dice a toda esa gente, ustedes no vinieron a buscarme más que por las tortas, ¿no? Y aún sus discípulos creían que Jesús iba a tomar un cargo político, que iba a ir en contra del gobierno romano y que iba a hacer algo así. Y estaban buscando puestos políticos, esperando que Jesús terminara con las autoridades romanas de alguna manera. Si tú lees en Mateo 20, 20 y 21, es una historia donde dos de sus discípulos, dice, entonces se le acercaron la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él les dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, con la mentalidad de que Jesús iba a tomar autoridad dentro de la política y ellos estaban ya haciéndose, pues con alguna secretaría. Y realmente no era la misión de Jesús. También los religiosos de aquel tiempo trataron de poner a Jesús contra el gobierno. Le lanzaban preguntas que lo podían poner en problemas. Por ejemplo, le preguntaban a Jesús qué pensaba de los impuestos, ¿no? Es como preguntarle ahora a qué piensa de la reforma tributaria. Pero esperando que dijera algo en contra de los impuestos para que los romanos fueran contra él. Y Jesús se limitó a decir solamente lo de Dios a Dios y lo del César al César. No opinó si estaba de acuerdo con la cantidad, si le parecía poco, si le parecía excesivo, solo dijo, pues hay que pagar. ¿Okay? Entonces muchos veían a Jesús como un revolucionario, y realmente Jesús sí era un revolucionario, pero no era un revolucionario en la política, sino un revolucionario en el espíritu. Y Jesús hace una clara separación entre las cosas de la política y entre las cosas del espíritu. Hubo muchos libertadores, muchos mesías políticos, según los historiadores de aquel tiempo, como Flavio Josefo, en el libro de Guerras, habla de muchos mesías que se levantaron tratando de debilitar al gobierno romano, sobre todo en las fiestas religiosas de los judíos. Había muchos tipos, muchos movimientos de este tipo, de gente de izquierda que trataban de debilitar el gobierno romano. De hecho, en el equipo de Jesús había uno de estos activistas de izquierda que era llamado Simón el Celote. ¿Okay? Si tú lees en el libro de Flavio Josefo, Guerras, en el capítulo 4, verso 3, 9, capítulo 5, capítulo 7 y capítulo 8 y 1, dice, los celotes recurrieron a la violencia y al asesinato en su odio por los romanos. ¿Okay? Entonces los judíos siempre tuvieron un resentimiento contra el gobierno romano y había muchos activistas de este tipo y esperaban el día de su liberación y muchos creyeron que Jesús lo iba a hacer. Pero le repito, la revolución que venía a hacer Jesús no era política, sino era una revolución en el espíritu. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta a Tito, que Tito está reorganizando las iglesias en Creta, un grupo de iglesias, en donde hay que mencionar que había falsos maestros entrando en la iglesia, y este es uno de los puntos principales de la carta, corregir lo deficiente, el error doctrinal, pero también existe un sentimiento nacionalista en Creta, un sentimiento contrario a la política de los romanos. ¿Y sabe quién era el emperador en ese tiempo que escribe esta carta a Tito? Pues nada menos que el famosísimo Nerón. Y ahora Nerón, pues, es nombre de cualquier perro que sea bravo, ¿no? Sí, ¿no? Muchos perros, que el Nerón, porque es bien bravo. Entonces, eso nos dice un poquito algo del carácter de Nerón. Y según los historiadores de la época, describen a Nerón como un hombre de carácter sanguinario, que es muy orgulloso, hasta cierto punto demente. Por ahí hay un escritor un poquito oscuro que se llama Giovanni Papini, y este escritor supuestamente es un teólogo, aunque un poco locochón, se expresa de Nerón como una encarnación de Satanás. Entonces, en algunas otras fuentes de información se presenta a Nerón como un hombre, pues no tan hombre, sino con problemas de, pues que tiraba a Doñita y le iba a la América, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Yo no sé nada de fútbol tampoco, ni de política ni de fútbol. Bueno, Nerón mató a sus padres, mató a su esposa, dicen que embarazada, a sus hermanos, y ese hombre, que está a la cabeza del gobierno en Roma, desata una persecución contra los cristianos. Los ponía en cárceles, los perseguía, abusaba sexualmente de algunos, los echaba en el Coliseo Romano para hacer alimento de los leones, obviamente cobrando el boleto, así se convirtió a los cristianos en artistas, eran parte del show, se los comían los leones, y tenía muchas puntadas como alumbrar sus jardines con creyentes prendidos vivos. Dicen que los cubrían con brea y los empalaban y los prendían vivos en sus jardines, los colocaban como antorchas en sus jardines de sus palacios de Nerón, o sea que iba a dar una carne asada y decía, tráiganme unas antorchitas y prendía cristianos, ¿no? Entonces era un hombre tremendo y sobre todo que perseguía a los cristianos porque los cristianos decían que para ellos no había más rey que Jesús, ¿no? Entonces era algo terrible este hombre, un hombre piromaníaco también, se sabe que incendió Roma, y esta era la máxima autoridad, o por lo menos la figura de autoridad del gobierno, y en ese tiempo es cuando Pablo escribe esta carta a Tito, que habla de estar sujetos a las autoridades. Sería difícil para Tito enseñar a sus congregantes que se sujeten a un gobierno así. ¿Ustedes qué creen, sí o no? Los que digan que sí, marquen el 01825 con la palabra pastor. Ajá, nah. Y los que digan que no, nada, nah, le digo. Qué difícil para esta gente, ¿no? Lo que están leyendo. Imagínate cuando se lee esa carta, y ellos inmediatamente piensan cómo es el gobierno que está en ese momento con ellos, qué es lo que está pasando, cómo tratan a los creyentes ese gobierno. Y es algo muy difícil. La obediencia es algo con lo que siempre batallamos. Y más cuando sabemos que ningún gobierno es perfecto, ¿no? Nosotros no tenemos un gobierno tan cruel como este, esperamos nunca tenerlo, aunque en los últimos tiempos todo será así. Pero tampoco tenemos un gobierno perfecto, ningún país lo tiene. Y la pregunta sería, ¿será fácil para los creyentes de hoy someterse al gobierno aun cuando sabemos cómo suceden muchas de las cosas? ¿Será fácil para un pastor enseñar a su congregación a someterse a las disposiciones de gobierno? ¿Es un deber del pastor instruir a su congregación en cuanto a la relación con el gobierno? Supongo que sí. Y por eso no podemos, como nada más me dieron dos versículos y dije, pues ¿qué hago? Bueno, pues lo que haría cualquier pastor, citar Romanos 13, ¿verdad? Así es de que acompáñenme a Romanos 13 y vamos a leer los primeros cuatro versos nada más, que está muy relacionado con este tema. Si no, pues ya hubiera acabado ahorita. Y bueno, gracias, buenas noches. Vámonos. Esto es muy interesante, ¿eh? Y realmente oré mucho para esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Bueno, vamos a orar por la ofrenda. ¿No? No es cierto. Esto es algo muy similar a lo que Pablo le dice a Tito. Pablo conocía perfectamente el gobierno romano, él era ciudadano romano, aunque él pensaba como judío en su sistema civil y moral, diferente, un concepto muy diferente de la ley, tenía otro concepto como judío. Pero aún así, como judío, le pide sujeción a los creyentes hacia las autoridades y le pide a Tito que enseñe a su congregación a someterse. Y después agrega que todo gobierno es instituido por Dios. Y eso me encanta. Dice, todo gobierno es instituido por Dios. Y no es como algunos preguntan, ¿no? Porque cuando hablas de eso, algunos siempre te dicen, ¿entonces Dios puso a Hitler? El punto es que Dios establece gobiernos en cada nación, clan, tribu, comunidad, etcétera, magistrados. Un gobierno no es una sola persona. Un gobierno está formado por diferentes personas que forman un todo, legisladores, diputados, bueno, los tres poderes que existen en México, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Una persona no es el gobierno en total, es un todo. Y dentro de ese todo hay personas de diferentes ideologías, credos, pero trabajan en equipo para lograr el bienestar de la sociedad al cual representan. Y su deber es proteger a la ciudadanía. ¿Okay? Dios establece que cada nación debe tener un gobierno. Y no es la finalidad de Dios que las personas al mando o al llegar al poder se corrompan o se enfermen de poder, ¿no? ¿Okay? Dios establece gobiernos. Si no fuera así, entonces no habría democracia, se perdería el concepto de la libre elección que Dios nos da. En Deuteronomio 1, 12 y 13 dice, es Moisés hablando al pueblo, dice, ¿cómo llevaré solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dice, dadme ahora entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces vemos que hay una elección también del pueblo. Dios establece que haya un gobierno, aunque podemos citar algunos casos donde Dios eligió personas en particular, pero hablamos de personas elegidas por Dios con un propósito especial y por lo general tenía que ver con el propósito relacionado con el pueblo de Israel. Entonces, los gobiernos establecidos, aunque ningún gobierno es perfecto, tiene por finalidad mantener el orden y la seguridad social. Un país sin gobierno, un país sin leyes, sería un desastre. Y por eso es que Dios establece los gobiernos. Dios está en control de todas las cosas y Dios establece un gobierno para beneficio de la sociedad. Pero el gobierno hace su parte y el ciudadano tiene que hacer su parte. Y ahora Pablo les está escribiendo a los ciudadanos creyentes lo que tienen que hacer ellos, cuál es la parte de ellos. Así que el punto de Pablo para los creyentes de Creta y para Tito es, si te la quieres llevar tranquila, pues respeta las disposiciones de gobiernos. Si no quieres problemas, si no quieres multas, si no quieres ir a la cárcel, si no quieres tener problemas en ese ámbito, vive en sujeción al gobierno, respetando y acatando sus normas. Son cosas en las que a veces fallamos como creyentes o como pastores. Y aun si no es el gobierno perfecto, los creyentes ni los pastores son llamados a politizar, ¿no? A cambiar gobiernos o a tratar de quitarlos, porque quien juzgará a las naciones es Cristo. Nosotros somos llamados con un propósito diferente. Cristo nos llamó a ser, no nos llamó a hacer una revolución política, sino una evangelización mundial. Entonces, lo que está diciendo a Pablo, a Tito, es si eres creyente, debes de dar testimonio, debes cambiar tu mentalidad en cuanto al resentimiento, dice a los creyentes, el resentimiento que sienten ante los romanos, esa mentalidad tiene que desaparecer de ustedes, porque ahora tienen una nueva naturaleza y ustedes deben de reflejar la imagen de Cristo, aún ante los que los oprimen y los que los persiguen. ¿Okay? Eso es lo que le está diciendo a los cretenses, pero también nos dice a nosotros lo mismo. Y el punto es que si eres creyente, tú debes de reflejar la naturaleza de Cristo. No puedes decir yo soy creyente o no puedes decir estoy pastoreando en una iglesia y tengo una nueva naturaleza, pero desobedezco al gobierno, soy rebelde, no estoy de acuerdo. No podemos vivir de esa manera. Entonces Pablo está llamando a los creyentes a dar un testimonio de su fe. ¿Cómo? Mostrándose como ciudadanos ejemplares. Lamentablemente no lo somos. Lamentablemente cometemos muchos errores en cuanto a someternos a las disposiciones de gobierno. No somos revolucionarios. Ya lo dije, Dios no nos llamó a politizar, sino a evangelizar. Aunque por ahí, fíjate, hace poco, bueno, conozco pastores que han dejado el llamado de Dios por el llamado del pueblo, ¿no? Que han dejado de ser pastores porque de repente les ofrecen por ahí un puesto político y dejan el púlpito porque ningún ministro de culto puede ser a ocupar un cargo de gobierno a menos que hayan pasado 2 años. Entonces algunos se lanzan en campaña. De hecho, conozco uno muy cercano que hace poco estaba pastoreando y ahorita ya está dentro de la política. Bueno, pues y se formó bueno, no quiero hablar mal ni nada, pero se formó un partido político donde hay militantes en diferentes estados. Creo que aquí en Querétaro también hay, en Aguascalientes hay presencia, un partido político cristiano que pretende alcanzar la presidencia, pero yo creo que los cristianos debemos de alcanzar a los perdidos, ¿no? Entonces, bueno, cada quien sus gustos, pero si decimos ser creyentes y vamos en contra de las leyes terrenales del gobierno, si vamos en contra del gobierno, si hablamos mal del gobierno o si no acatamos las órdenes de gobierno, lo único que estamos haciendo como creyentes es dañar el avance del evangelio, el avance del reino, porque no estamos testificando de lo que creemos. Y si había algo que molestara al gobierno romano, ¿sabe qué era? Aquellos que armaban revueltas y políticas les molestaba muchísimo. Así que Pablo le dice a Tito, recuérdales a ellos que estén sujetos al gobierno por su bien. ¿Okay? La única concesión que el creyente tiene para no obedecer una disposición de gobierno es cuando esa disposición de gobierno va en contra del evangelio o de los principios morales establecidos por Dios. Dice en el libro de Hechos capítulo 4, verso 18 al 20, hablando de Pedro, y llamándoles, les intimaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Okay? Entonces es la única forma en que nosotros podríamos desacatar una instrucción de gobierno. Vamos al verso 1. Ya nomás me quedan dos versículos, Dios. Al verso 1 de Tito y comienza con un recuérdales. ¿Okay? Pablo comienza recuérdales, es decir, algo que tenían presente, algo que ya sabían, algo que entendían, pero que no estaban poniendo en práctica y que debían ponerlo en práctica. Por aquello de que yo no sabía o no me acordaba, Pablo le dice a Tito, recuérdales esta situación. Es como gansito marinera, ¿no? Cuando dice, recuérdame, que todos sabemos que existe, pero a veces no compramos. Entonces le dice, entonces Pablo dice, recuérdales eso que ya tienen en mente, eso que ellos conocen, ellos que ya saben, que lo pongan en práctica. ¿Por qué? En este primer verso también hay una serie de características que deben de estar presentes en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, y son principios que como pastor debes de enseñar también a tus iglesias, ¿okay? A tus congregantes. Lo primero, le pide que ¿qué? Que se sujeten, ¿okay? Entonces ahí se agarran todos así, ¿no? Es decir, que permanezcan en obediencia a las leyes civiles, que sean ciudadanos ejemplares que respetan las leyes establecidas por el gobierno local, que no violen las leyes, sino que las acaten y las cumplan, ¿ok? Si tu esposa se llama Cata, pues ya estás bien acatado. Muchas veces decimos que estamos sujetos a Cristo. Pero muchas veces como creyentes no respetamos ni un semáforo, ¿no? Y después les dice, que obedezcan, que obedezcan. Hay dos clases de obediencia. La obediencia a hacer lo malo, que esa se nos da muy fácil a todos, y la obediencia a hacer lo bueno, que esa es la que realmente nos cuesta trabajo. Y en este caso, Pablo les está hablando de permanecer dentro del marco de la ley. Como un ciudadano respetuoso de la autoridad, que sería hacer lo bueno, ¿no? Muchas veces manifestamos nuestra fe en Cristo, queremos, decimos que somos creyentes y andamos evangelizando y haciendo muchas cosas, pero no respetamos en lo más mínimo ni siquiera, por ejemplo, la ley de vialidad y todavía le pones el pescadito al carro, ¿no? Para que vean que eres creyente y vas pasándote altos y tirando basura y haciendo esas cosas. Hay que recordar que el gobierno romano no es del todo justo, sino que era un gobierno muy, muy abusador. Y aún así Pablo les está pidiendo que hagan ¿qué? Que se sujeten. Lo que les está diciendo es, no intenten ir en contra del gobierno. ¿Y por qué se los dice? Por su propio bien, a manera de protección del creyente. y a manera de que demos testimonio de nuestra fe. Además que los grupos cristianos en aquel entonces eran minoría, y aunque intentaran hacer algo, lo único que sacarían sería una paliza, no lograrían nada. Y lo único que estaban haciendo con esa actitud de rebeldía al gobierno era estorbando el crecimiento del evangelio. Como ya dijimos, el propósito principal del gobierno es la seguridad y el orden social. Pero si quieres vivir dentro de esa seguridad, entonces tienes que pertenecer a ese orden social. Alguien que respeta las leyes, alguien que es un ciudadano ejemplar. Fallamos mucho a menudo en desobedecer las leyes civiles. Por ejemplo, pagar impuestos, ¿no? A muchos se nos escapa, y cuando debemos impuestos, pues buscamos un contador que sea creyente, que pueda hacer alguna movida para bajarnos los impuestos, ¿no? Respetar las leyes de vialidad es algo que también parece tan simple, pero a veces no nos sujetamos ni a esas cosas. Evitar la piratería, ¿no? Eso es algo que muchos lo hacemos. ¿Cuántos tienen un disco pirata en su casa? No levanten la mano porque se queman. Tampoco películas y todo eso, ¿no? Hace poco me encontré un pastor, y como yo soy muy molestón, de verdad, me encontré un pastor de esos muy conocidos, y estaba en su carro y estaba escuchando música, y que le veo así un bonche de discos piratas. Y que le digo, ¿qué pasó, pastor? Eso es piratería. Y dice, pues me lo regalan. Y le digo, no, pastor, pues es que la Biblia dice que se tiene que sujetar a las autoridades. Y no, pues que se enoja la esposa. Y que me dice, pues ¿cuál autoridad? Si la autoridad es él. Y dije, ah, bueno, perdón. Entonces, cometemos a veces muchos ilícitos menores que parecen cosas que no afectan. Ajá. Pero ¿sabes qué? Hay un mundo que nos está viendo, ¿no? Hay un mundo que nos está viendo y está viendo lo que hacemos. Y nosotros estamos predicando a Cristo y hablando de mucho amor, de misericordia y de orden, y reprendemos y exhortamos, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos no podemos cumplir con estas pequeñas disposiciones de la ley. Entonces Pablo dice, ir contra la ley es algo tonto. Es por tu propio bien. El propósito principal es dar seguridad. Nosotros fallamos mucho en esas cosas. Y como digo, y todavía le ponemos el pececito al carro, así, tu playera que dice Pastor Mario, acá, y vas tirando basura, ¿no? Y te estacionas en lugares prohibidos y haces muchas cosas como esas. O no enseñamos a nuestras congregaciones a ser ciudadanos respetuosos de la ley. Muy espirituales, pero bastante rebeldes en cuanto a los aspectos de la ley, ¿no? Entonces, no quiero sonar muy sangrón y nada, pero a veces como pastores no estamos ni siquiera en el marco de la ley muchos, porque existe en México, por ejemplo, una secretaría de gobierno que pide a las asociaciones religiosas ciertos requisitos. Y muchas veces, muchos de nosotros ni tomamos en cuenta esas cosas, ¿no? Entonces, si queremos realmente no ser señalados como infractores de la ley, tenemos que poner en orden todas nuestras cosas como pastores, ¿no? Desde tu documentación, cuando inicias una iglesia, creo que piden la apertura del templo, el uso de suelo. Todos esos documentos como pastor los tienes que tener, porque tienes que dar testimonio de lo que estás haciendo y que las cosas las haces en orden y en sujeción al gobierno conforme a las disposiciones de ley, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué tan obedientes somos como pastores a esas pequeñas disposiciones de las autoridades? Si no obedecemos a esas pequeñas disposiciones, ¿podremos estar obedeciendo a Dios? Si no damos testimonio como ciudadanos ejemplares, entonces, ¿cómo queremos ir a predicar a Cristo? Y sobre todo en esos niveles de gobierno, ¿no? Cuando oramos por los, sacamos esto y decimos, es que la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Y queremos orar por ellos y queremos que vengan a Cristo y que sean parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, y nosotros no les damos testimonio realmente de lo que es un ciudadano ejemplar. Entonces nos contradecimos a veces en esas cosas. Y la única forma que podemos alcanzar a esa gente es dando testimonio de ser ciudadanos ejemplares. Después dice, en el mismo verso dice, que estén dispuestos ¿a qué? A toda buena obra. Y aquí hay una gran diferencia entre hacer algo por obligación que hacerlo por disposición. Porque el creyente, aparte de ser un ciudadano ejemplar, debe estar siempre dispuesto a cooperar y a servir en todo momento y sobre todo aún con su gobierno. Siempre y cuando las disposiciones no sean en contra del Evangelio, ¿no? Pero tú debes estar dispuesto a ser un ciudadano que coopera con el gobierno de tu estado para la mejoría y el bienestar de la sociedad. Algo que seguro todos hicimos por obligación y no por disposición, si eres mexicano, te apuesto que el servicio militar no lo hiciste con mucho gusto, ¿no? Es algo que hacemos más bien por obligación y no por disposición. Pero aquí nos dice que el creyente debe estar dispuesto a hacer todo, toda buena obra. Pero hay muchas cosas que solo hago como creyente por obligación y no por disposición. Hay muchas cosas que solo hago para no meterme en broncas, pero no porque estoy convencido, porque muchas veces me gustaría hacer lo contrario. Y eso no es disposición, ¿ok? Eso no es servicio por convicción, es porque estoy siendo obligado y no quiero sufrir consecuencias de eso, pero en mi corazón debe de estar dispuesto a hacer toda buena obra. Y toda buena obra no solo implica servir u obedecer a un gobierno, sino servir con disposición a toda persona que nos rodea. Las oportunidades de servicio se presentan a diario y dejamos escapar muchísimas porque no hay disposición en nuestro corazón. Y obvio, esta disposición de servir incluye al gobierno, con disposición. Es decir, que el creyente da testimonio de su salvación, da testimonio de su fe, sirviendo en cada oportunidad que se le presenta en todo ámbito. Y lo que encontramos es que aunque vivimos en un mundo pagano, en donde hay corrupción, en donde hay todo ese tipo de cosas que a veces nos indigna y nos molesta, nuestro deber es hacer el bien. Y con disposición. Y a toda persona. Sea creyente o no sea creyente. Porque el punto es dar testimonio de nuestra fe. Y esto es un no al clásico, como a veces escuchamos, pero ¿por qué vas a ayudar a esa persona si ni siquiera es cristiano? ¿No? ¿O por qué estás ayudando a esas personas si ni se congregan? No vienen a servir. ¿Okay? Estoy ayudando y sirviendo por disposición de mi corazón porque quiero mostrarles mi fe a través de estar dispuesto a hacer buenas obras, ¿no? De servir, de trabajar. Entonces, cuando hacemos esto sin disposición, esto no es obediencia. ¿Okay? La obediencia está ligada a la disposición. Porque si no se convierte en un servicio que estás haciendo únicamente por obligación, por quedar bien con algo y no por amor a Cristo. Y nosotros estamos sirviendo únicamente porque amamos a Cristo. Estamos ayudando porque amamos a Cristo. Estamos dispuestos a servir porque amamos a Cristo. Ayudo y sirvo porque amo a Cristo. Y esto obviamente es un contraste con los falsos maestros que estaban entrando también en las iglesias de Creta, los cuales el propósito principal de la carta, corregir eso, porque este es un contraste, porque ellos se servían a sí mismos del Evangelio, eran hombres que se servían a sí mismos de su posición, y entonces está tratando Pablo de enseñar a Tito que el creyente debe ser diferente, ¿no? O sea, el pastor... Hay un libro por ahí que habla que el pastor debe de servir a todos. Bueno, el mismo Cristo lo dijo, ¿no? El que sirve a los demás es el mayor. Entonces, servicio. Se trata de dar y dar. Los falsos creyentes, los falsos maestros, se servían a sí mismos y no estaban dispuestos a hacer nada por disposición, ¿no? Sino por conveniencia. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿ok? Y después dice que a nadie difamen, ¿ok? Y el punto es no hablar mal de nadie con el fin de perjudicar. Porque nos encanta hablar mal, ¿no? Y sobre todo de las gentes de gobierno. Todo eso está conectado con el contexto, con la gente de gobierno. Nos encanta hablar mal de la gente de gobierno cuando ni los conocemos, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estuvo un presidente municipal ahí en la iglesia, tuvimos una charla con algunas personas de la iglesia y él dijo que porque a la gente le gustaba decir que pues que este es bien cocodrilo y que le gusta esto y que le gusta, y si ni lo conocen ustedes, ¿cuándo han convivido con él para que la gente pueda decir eso, ¿no? Pero somos muy dados de criticar y con el afán de perjudicar a gente de gobierno o gente que es autoridad, sin conocer ni siquiera el caso, ni siquiera conocerlos, es más, ni siquiera hemos convivido con ellos, pero ya estamos haciendo un juicio de ellos, ¿no? Y esto, es el otro, y ni lo conocemos. Y realmente la palabra que usa aquí Pablo es no blasfemen, y lo que vendría a ser no hacer juicio sin conocer el caso de una persona, ¿no? No hablar nada más por hablar y con el afán de perjudicar a una persona o la imagen de una persona. Entonces le está pidiendo a Tito que enseñe a sus congregantes a callar, ¿no? A no hacer juicio de una persona sin ni siquiera conocerla, ¿no? Aunque aquí en el contexto, pues todo está conectado con las autoridades, pero en un sentido general, esto es con toda la gente que nos rodea, ¿no? No podemos nada más andar hablando y diciendo cuando no tenemos ni datos del caso ni el trasfondo de la persona y comenzamos a difamar, a blasfemar en contra de alguien. Y luego otra cosa que nos dice es no sean pendencieros, ¿ok? Y eso es algo muy tremendo. O sea, no sean pendencieros, no sean peleoneros, no sean broncudos, no busquen problemas, no sean conflictivos. Y ya ve que en las congregaciones, pues como pastores tenemos poca gente conflictiva a veces, pero la gente que no conoce a Cristo nos está viendo, ¿ves? Y a veces sabe perfectamente bien quiénes somos. Y a veces se dan situaciones en las que nosotros reaccionamos de mala manera, ¿ok? Y lo único que hacemos es dar un mal testimonio, porque el oprobio no viene para nosotros, sino luego, luego, lo primero que te dicen, pues no, que muy cristiano, ¿verdad? Entonces, Pablo está llamando a Tito a que enseñe a su congregación a guardar testimonio, a no ser chismosos, a no ser peleoneros, a no ser conflictivos. Y obvio, esto tampoco debe ser entre creyentes. Ya ve que en las iglesias no se da de que se peleen unos con otros y haya conflictos, nada de eso, gracias a Dios. Pero el contexto aquí es, no vayan contra el gobierno, ¿ok? No hablen mal de las personas que ni conocen. Y después, en contraste, nos dice, después de que nos dice, no sean peleoneros, no anden de conflictivos, nos dice una cosa muy diferente, ¿no? ¿Qué dice? Sean, ¿qué? Amables. Hace rato, Jonathan dijo de los que dicen que el clásico ese de que los cristianos somos mansos, no mensos, ¿no? A mí me choca también eso, ¿no? Que digan que mansos, no mensos, y digo, esos que se escudan bajo eso son los más agresivos de todos. Pero Pablo le pide a Tito que enseñe a sus congregantes a ser amables, ¿no? Y la única manera que podemos enseñarlo es con el ejemplo también. El contraste con lo que sí debe, con lo que no debemos hacer es ser amables. Amable no es ser permisible. Mucha gente piensa que ser amable es ser muy permisible, ¿no? Y dice, es que no quiero ser grosero. O sea, eso no es ser amable, no es ser permisible. Amable es tener un carácter moderado, un carácter razonable y justo en cuanto al trato con los demás. Es decir, alguien que no guarda rencor o sentimientos de venganza, alguien que no levanta sospechas, sino que prefiere dar a los demás el beneficio de la duda. Y todo esto está relacionado con la conducta del creyente hacia sus autoridades de gobierno, cosa en la que a veces ni pensamos, ¿no? Somos muy espirituales, pero a veces no pensamos en nada de esas cosas, si estoy dando testimonio como un ciudadano ejemplar, ¿no? Mansedumbre. Esto es algo de lo que Jesús habló, y él dijo de sí mismo, yo soy manso y humilde. Y la mansedumbre es un estado apacible. ¿Okay? Humildad es un estado de consideración a los demás, ¿no? La humildad es algo muy difícil de conseguir. Es algo como pues, dijo que alguien dijo, por lo que siempre tienes que estar orando, pero nunca puedes dar gracias que ya lo recibiste, ¿no? Porque lo acabas de perder. Un amigo mío dijo, Dios, estoy orgulloso de mi humildad. Otro dijo, hazme el siervo más humilde, pero que se me note, Señor, que se me note. Jesús habló del mismo diciendo, yo soy manso y humilde. Esa es la humildad, un estado de consideración hacia los demás. Y repito, no es ser una persona permisible, sino una persona considerada. Y todo esto tiene que ver con los incrédulos, con los gobiernos. ¿Cómo me ve la gente que no conoce a Cristo? ¿Cómo me relaciono con el gobierno? ¿Qué tan buen ciudadano soy, ¿no? Como creyente. Eso es algo que a veces olvidamos como pastores. Me acuerdo que antes, en mis tiempos, porque hace ratito Jonathan ya nos dijo rucos, a ti y a mí, ¿eh? Nos dijo rucos, el más de 50 ya es anciano, ¿verdad? Eso dijo. Bien. Entonces, yo me acuerdo que hace muchos tiempos, atrás en la escuela había una clase que se llamaba civismo. Ajá. Y te enseñaban los deberes cívicos como un ciudadano. Esas cosas han desaparecido ahora. Esas cosas son cosas que ya no existen. Pero nosotros, como pastores, debemos enseñar también a nuestros congregantes a tener esos valores cívicos, ¿no? Y a respetar también a las autoridades y a respetar a toda persona que nos rodea. A ser un ciudadano ejemplar, ¿ok? Y no es una persona permisible, ¿no? Así que si somos llamados a hacer buenas obras para manifestar la gracia de Dios y para atraer a otros a Cristo, pues debemos de dar testimonio de nuestra fe siendo ejemplos en la sociedad. De esa manera podemos alcanzar a mucha gente, ¿no? Politizando quizás puedas alcanzar otro tipo de objetivos, pero evangelizando, pero sobre todo con testimonio, podemos alcanzar a mucha gente que está esperando, ¿no? Mucha gente que está esperando ver algo diferente. La gente quiere ver algo diferente en nosotros como creyentes. La gente quiere ver algo diferente en nosotros como pastores, ¿no? A veces nos preguntan, ¿a poco tú eres cristiano? Pues sí, sí soy pastor. Así llegan a la iglesia luego y dicen, disculpe, el pastor. Le digo, yo soy. ¿Usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Quieren ver algo diferente. Realmente estoy jugando un poco, pero sí debemos de dar testimonio de nuestra fe. Y debemos de enseñar como pastores a nuestros congregantes a ser los mejores ciudadanos, ¿no? A ser los mejores en todo ámbito, a la excelencia, ¿no? A hacer muchas cosas por disposición. Es triste cuando escuchamos que alguien dice, no, de mis empleados tengo uno que es dizque cristiano, que cómo me da lata, ¿no? O cosas como esas, cuando nosotros deberíamos de ser siempre ejemplos para exaltar, no a nosotros mismos, para exaltar el nombre de Cristo, ¿no? En toda forma. Así que somos llamados a hacer buenas obras, ¿para qué? Para manifestar la gracia de Dios. Y de esa manera podemos atraer a otros a Cristo. No somos revolucionarios, Algunos son políticos, pero ni reformadores, ni legisladores, Somos llamados a compartir el mensaje más maravilloso de todos los tiempos, que es el mensaje de salvación, y somos llamados también a dar testimonio de nuestra nueva naturaleza, a un mundo caído, a un mundo corrupto, a un mundo pagano, y todo eso lo hacemos, ¿por qué? Por amor a Cristo. Y aunque entendemos que no hay gobierno perfecto, porque gobierno perfecto solamente hasta que venga Cristo, No va a haber un gobierno perfecto. Y aunque entendemos todo eso y nos pide respeto ante las autoridades, y cuando hablo respeto a las autoridades hablo de un total como gobierno, no quiere decir que yo tengo, que conozco a, sé cómo se mueven las cosas, no quiere decir que yo tengo que honrar la corrupción de esas personas o cosas malas que se hacen, pero sí tengo que estar sujeto a las disposiciones de ley, porque todas las disposiciones de ley están hechas para mi bienestar, ¿ok? Y si yo quiero vivir en paz dentro de esta sociedad, tengo que ser un ciudadano ejemplar. Y más si estoy reflejando a mi Señor, ¿no? Que es Cristo. Entonces tengo que dar testimonio de mi fe a través de ser un ciudadano comprometido con mi gobierno, ¿ok? Entonces somos llamados a evangelizar, no a politizar, somos llamados a ser obedientes, somos llamados a ser mansos, a mansedumbre, a ser humildes, a servir con disposición, a respetar, a no calumniar, todas estas cosas. Y repito, imagínate para esta sociedad a la que le está escribiendo, a estos creyentes que les está escribiendo Pablo, que es una sociedad perseguida por el mismo gobierno, que están siendo asesinados por el gobierno, que el jefe de gobierno es un hombre de un carácter loco y demente y que comete todas esas atrocidades, y aún así Pablo le dice, ¿saben qué? Den testimonio de su fe. Sométanse a las autoridades. No vayan en contra de ellos. Debió haber sido tremendo cuando leen esta carta y cuando Tito la lee y tiene que enseñar eso a su congregación. De ahora en adelante, no más revolucionarios, no más ataques al gobierno, sino que vamos a portarnos como ciudadanos ejemplares y a través de eso vamos a empezar a ganar gente que está colocada en posiciones de autoridad. ¿A través de qué? Del testimonio. Pero es que están matando cristianos. No le hacen, nosotros vamos a permanecer obedientes a las disposiciones de ley, ¿no? Pero es que los está quemando en el circo y está haciendo cosas como esas. No sean pendencieros, no critiquen, no blasfemen, no juzguen, sométanse a sus autoridades. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Dos versículos, poco tiempo, póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Y Padre, pedimos que nos ayudes a ser esos ciudadanos, esos creyentes, Señor, que dan testimonio. A través, Señor, de su forma de relacionarse con los demás, Señor. A través de la forma en que vivimos, Señor, nuestras vidas con respecto a nuestras autoridades, Padre. Te pedimos que, Señor, nos des sabiduría para dirigirnos en este campo, en estas áreas, Señor. Y te pedimos que como pastores también nos des el valor para poder mostrarlo a nuestras congregaciones con ejemplos, Señor. Y Padre, que nos hagas, Señor, esos luminares que necesitamos ser para reflejar tu gloria, Señor, para que tu nombre no sea vituperado, Señor, para que sea exaltado a través de las buenas obras que se hacen con disposición en obediencia a ti, Señor, y por amor a ti. En el nombre de Jesús, amén.